Iniciamos una edición más de Biblia bajo la lupa, hoy para hablar acerca del testimonio de la mujer samaritana, y estoy con el magíster Alejandro Pastor. Qué gusto saludarte, mi querido profe. ¿Cómo te va? Bienvenido.
Muy bien, gracias Eliseo. Un saludo a vos, a toda la audiencia, en esta mañana con esta tímida lluvia,
sí,
lluviosa, persistente, fresquito, sí. Está muy agradable.
Espero que no haya tenido inconvenientes en llegar.
No. Está persistente la lluvia, pero no muy fuerte. Venía escuchando la radio.
Qué bueno.
Mis felicitaciones a los operadores por la selección musical,
sí,
de hoy, medio noventosa, que a mí me gusta.
Sí, señor.
Así
y a muchos.
Que sí. Venía ellos disfrutando de la música.
Es bueno de tanto en tanto escuchar canciones del ayer.
Sí. Sí, a
esas
mí,
que impactaron nuestra vida.
Esas son de mí, las que son de tu época, siempre te tocan un poco más el corazón, ¿verdad?
Totalmente, que, totalmente. Qué bueno que haya disfrutado, sí, sí, de la selección musical. Sí. Y bueno, ahora la gente va a disfrutar de esta charla que vamos a tener, charla amena, el testimonio de la mujer samaritana, nuestro tema hoy.
Sí, el testimonio de la mujer samaritana. Vamos a ver un poco, vamos a aprender hoy sobre cómo compartir nuestro testimonio, y vamos a hablar un poco sobre ella. Y por qué le elegimos a ella antes de todo, ¿verdad? Porque ella era una mujer con poco o errado conocimiento sobre Cristo, sobre la religión, con un testimonio moral desastroso. Y socialmente era la persona menos indicada para compartir su testimonio, ¿verdad? Y la Biblia dice que aún así muchos creyeron en él, en su testimonio. Así que vamos a ver esto, ¿dónde está? Está en Juan 4, a partir del versículo 39 hasta el 42. Te voy a pedir leer, sí, por favor, Eliseo, con tu bozarrón.
Juan 4, 29. 39 al 42, dice. Y muchos de los samaritanos de aquella ciudad creyeron en él por la palabra de la mujer que daba testimonio diciendo, dos puntos, me dijo todo lo que he hecho. Entonces vinieron los samaritanos a él y le rogaron que se quedase con ellos y se quedó allí dos días. Y creyeron muchos más por la palabra de él y decían a la mujer, ya no creemos solamente por tu dicho, porque nosotros mismos hemos oído y sabemos que verdaderamente este es el Salvador del mundo, el Cristo.
Oh, fíjate ahí, el poderoso testimonio de la mujer samaritana. Siempre, wow, apuntamos a, cuando recordamos la historia de la mujer samaritana, aquella mujer que estaba en el pozo, que tenía cinco maridos y que Jesús le confronta y le dice, con el que estás ahora no es tu marido. Y tenemos la tendencia a olvidar esta parte. A olvidar esta parte de que ella se fue y compartió, y por lo que ella compartió muchos creyeron, ¿verdad?
Claro.
Y realmente me pareció impactante esta parte de la historia. Revivir, recordar esta parte de la historia. Y bueno, entonces quiero dar algunos principios sobre cómo compartir de Cristo. Nosotros generalmente, Eliseo, cuando nos indican que tenemos que compartir nuestra fe, que tenemos que evangelizar, ¿qué es lo primero que pensamos? Generalmente lo primero que pensamos son las cuatro leyes espirituales, ¿verdad? Y ahí empezamos a pensar cuáles eran las cuatro leyes, ¿verdad? Y después, encima cada ley otra vez tiene un versículo, así que le acompaña, ¿verdad? Y terachore, Johnny Juan 3:16, no me memorizo, pico, voy a saber los cuatro versículos, las cuatro leyes espirituales para explicarle ahí a mi vecino, ¿verdad? O a mi compañero de trabajo, de facultad, de colegio, a mi amigo o a mi amiga que me pregunta, y entonces ya me hago un bollo mental, sí, y no le hablo nomás a mi fe,
sí,
porque
sí. Hay una tensión propia.
No es que no sepa, sino que me cuesta sistematizar, ¿verdad?
Sí, sí, tal cual.
Entonces,
si sí me pregunta algo que no semba,
me pregunta algo que no semba, o qué es lo que.
Voy a callar nomás.
Y además, ahora en este tiempo donde cada uno lo cree lo que más le viene bien, entonces. Dejando más que. Y tenemos. Y nos cuesta, ¿verdad? Nos cuesta. En cambio, acá tenemos a una mujer que compartió, le conoció a Jesús y al salir de apenas de conocerle, se fue a compartir con su pueblo lo que ella había conocido de este
su Jesús. Su experiencia.
Sí. Ah. Y vuelvo a repetir lo que dije al comienzo. Ella era una mujer con poco conocimiento. Cuando Jesús le confronta y le dice, bueno, esto sucede, Jesús se encuentra con ella en la hora sexta, al mediodía, dice la palabra, ¿verdad? Mm. Y ella era una mujer que se iba, generalmente el pozo de agua, era un lugar de comunidad para las mujeres. Pues la costumbre era que las mujeres vayan a buscar agua del pozo. Mm. Y ahí dos cosas generalmente sucedían, ¿no? O las mujeres hacían comunidad, o si no querían hacer comunidad, entonces buscaban horas en que nadie... en que nadie iba para apartarse y hacer su trabajo ahí, ¿verdad?
Hacerlas solas.
Y dice que fue la hora sexta, lo cual indica que es el mediodía. Y al mediodía con el sol ahí...
Cuanto más calor hace.
Tanto más calor, entonces nadie va a esa hora o pocos van a esa hora.
O sea, ella no quería socializar
ella mucho. Ella no quería socializar mucho, ¿verdad? Era una mujer, fíjate la transformación tan grande, Eliseo. Era una mujer que no quería socializar mucho. ¿Por qué? Bueno... vamos a ver enseguida. Jesús se acerca a ella y le dice, dame de beber. Lo primero que él le dice. Y ella entonces se pregunta, ¿cómo es que tú siendo judío me pides de beber a mí que soy samaritana? Y Jesús ahí trasciende algunas varias barreras. En primer lugar, él era considerado un rabí, un maestro. Los maestros muy raras veces se acercaban a las personas a hablarle por iniciativa propia. Generalmente la persona tenía que recurrir a ellos porque ellos eran los eminentes. Pero no solamente supera esa barrera del maestro, sino que supera una barrera cultural. Él siendo judío se va y habla con un samaritano. Y él siendo hombre se va y habla con una mujer. Y él siendo hombre, soltero, judío, maestro de la ley, se va y habla con una mujer samaritana de no muy buena reputación. Porque vos sabías que si esa mujer estaba en el pozo a esa hora... probablemente no era probablemente era por algo malo. Entonces Jesús salta un montón de barreras para acercarse a hablar a esta mujer. Y bueno, entonces continúa la conversación y entonces Jesús le dice, si tú conocieras el don de Dios y quién es el que te dice dame de beber, tú le habrías pedido a él y él te hubiera dado agua viva. Y ahí empieza la discusión entre ellos dos sobre qué es el agua viva, y ella le dice que le dé de beber, y él le dice, yo no quiero tener más sed nunca, y no quiero volver a cargar agua de este pozo, dame esa agua que me hará que nunca más tenga sed. Y entonces Jesús le dice,
Me va a evitar trabajo,
qué gusto, ¿verdad? Y Jesús le dice, bueno, anda a traerle a tu marido. Se pudrió todo, ¿verdad? se pudrió absolutamente todo porque, bueno, ella sabía que tenía 5 maridos y ella medio le miente a Jesús ahí, le dice, ¿verdad? No tengo marido, le dice ella. Hasta ahí te voy a contar mi historia más o menos, ¿verdad? Y el Jesús, bien has dicho, porque 5 maridos tuviste y con el que estás ahora no es tu marido. Se pudrió todo, casi ya. Pero aún así, Jesús le ofreció el agua a ella sabiendo eso. Esta chica en ese momento habrá pensado, este hombre que siendo todo lo que es, vino a acercarse a mí sabiendo exactamente quién yo soy. Porque él sabía exactamente quién era ella y se lo acababa de decir. Al principio ella pensaba, por lo menos no sabe que tuve 5 maridos y que ahora estoy en concubinato. Pero él sabía eso e igual le ofrece esa agua de beber. Y eso fue un testimonio solamente tan impactante para ella. Porque todas las barreras traspasó, la barrera moral traspasó, conociendo exactamente su vida. Entonces ella ahí en una parte que para mí es un poco incomprensible, todavía le pregunta, vos sos profeta, le dice, y le cambia de tema, ¿verdad? Los judíos dicen que hay que adorar en Jerusalén, nosotros decimos que hay que orar acá en el monte Gerizim. Los samaritanos tenían un templo antes, ¿verdad? Y en ese monte ellos pensaban que tenían que adorar, que se cree que fue el monte donde Abraham le sacrificó iba a sacrificarle a Isaac, su hijo, ¿verdad? Dicho sea de paso, los samaritanos son una mezcla de los judíos que se quedaron en Samaria después de la deportación de los reinos del norte con gente que los asirios enviaron ahí para repoblar esa tierra. Entonces, por eso los judíos les rechazaban a ellos, porque era una cuestión racial, ya eran judíos mezclados con otras naciones y también que tenían distorsionada su religiosidad, sus okay. conocimientos sobre Dios. Y entonces Jesús le responde otra vez y le dice, sí, la verdad que nosotros los judíos somos los que tenemos la verdad. Y de acá va a venir el Mesías, ¿verdad? Nosotros ahora, le dije a Jesús, nosotros adoramos lo que conocemos, porque la salvación viene de los judíos, pero la hora viene, y la hora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque ciertamente a los tales el Padre busca que lo adoren. Dios es espíritu y los que le adoran deben adorar en espíritu. Y entonces la mujer le pregunta, y sé que el Mesías viene, cuando él venga nos declarará todo. Y Jesús le dice ahí directamente, yo soy el que habla contigo. Entonces la mujer se va.
Pocas veces Jesús así habla de manera directa.
Directo, ¿verdad? Ya no solamente le... Ahí se le abrió la mente a ella, entendió lo que era el agua que él le estaba ofreciendo, entendió todo, porque con los conocimientos básicos que ella tenía sobre la religión, ella entendió todo. Entonces ella fue a compartir sobre Jesús, y bueno, y ahí llegamos a ese versículo que vos acabás de leer, ¿verdad?
El 29.
Así que, bueno, ¿cuáles son entonces algunos principios que nosotros podemos entresacar acá, ¿verdad? Cuando Jesús habla de la hora en Juan, siempre está hablando de su muerte. ¿Viste que dice, los verdaderos adoradores adorarán en espíritu y en verdad? A través de su muerte, entonces Jesús lo que quiso decir es que a través de su muerte ellos iban a tener acceso a una adoración. Ya no se iba a adorar más en el templo de los judíos ni en el templo de los samaritanos, sino a través de su muerte iban a tener acceso a una adoración personal con Dios. Eso es lo que Jesús les estaba explicando en ese momento. Y esta mujer pareció entender todo. Y entonces ella pensó lo siguiente, que un autor llamado Tim Keller lo explica de una manera tan sencilla, Eliseo. Un hombre me vio hasta el fondo. Un hombre que me vio hasta el fondo, me amó hasta el cielo y me ofreció agua viva. Y todos esperamos, dice él, ser poco conocidos y amados. O muy conocidos y rechazados. Pero ser conocidos hasta lo más profundo y aún ser amados es realmente algo impactante, milagroso. Porque Eliseo, la gente que te conoce poco, este es el ejemplo, los novios. Los novios se conocen. ¿Por qué hay tanto amor en el noviazgo y en el matrimonio se medio complica la cosa, ¿verdad? Porque en el noviazgo vos siempre mostrás tu mejor cara. Claro. Te vestís para salir, te perfumás, te peinás, te vas. ¿Quién no le quiere abrazar a un hombre perfumado, peinado, churro, bien vestido, ¿verdad? Claro. Entonces todo es cariño, todo son corazones. Y lo mismo la chica se produce, se maquilla, todo por este, ¿verdad? Entonces, en el noviazgo pocos se conocen. Entonces es fácil amar a quien te muestra su mejor cara y que no conoces todos sus recovecos. Pero cuando te casas y ese primer año de crisis llega, empezás a darte cuenta de los defectos de tu pareja y te dirás, yo no había sido, me vendió un gato por liebre acá, ¿verdad? Y más o menos ese choque ahí cultural dentro del matrimonio genera muchas crisis. Pero a ella eso es lo que le impactó. Este hombre que me conoció hasta lo más profundo y aún así me amó. Jesús es aquel que nos conoció hasta lo más profundo y aún así nos ama. La bendición espiritual, el agua viva, no era un logro que ella tenía que alcanzar, sino era algo que Jesús le ofreció sin importar lo que ella es o lo que haya hecho. La única persona que le miró sin juzgarle, que se acercó a ella, que le amó a pesar de todo lo que es y lo que hizo, ese fue Jesús. Y con eso para ella fue suficiente para ir a compartir. La pregunta del testimonio, Eliseo, es ¿quién es Jesús para vos? Y ciertamente el testimonio implica un hecho. ¿Qué es el testimonio? Es dar autenticación de primera mano de un hecho importante. Eso lo definimos los abogados, ¿verdad? Entonces el testimonio tiene dos partes: una parte subjetiva, ¿qué significa para mí? Y una parte objetiva, es un hecho real. Fíjate que ella se fue a testificar. Me dijo todo lo que he hecho. ¿Acaso no es este el Mesías? Entonces, ¿cuál es el hecho objetivo? Es que él era el Mesías. El hecho subjetivo en la vida de ella es que él le dijo todo lo que hizo. Y aún así le aceptó, le amó, le ofreció esa agua de vida. Entonces, el testimonio siempre tiene una parte subjetiva y una parte objetiva. Y ella empezó por la parte subjetiva, Eliseo. ¿Qué es lo que Cristo hizo conmigo? Mucho más fácil es empezar por ahí. Yo sé que Jesucristo es Dios. Yo sé que Jesucristo es real. Yo sé que hay muchas formas de explicar eso. Pero la forma en que yo te puedo explicar es esta, dijo, decía ella, ¿verdad? Y lo primero que hizo fue irse a los suyos. Se fue a compartir con los suyos, con los que tenía más cerca, con el pueblo.
Sí.
Y lo sorprendente es que muchos creyeron por la palabra de ella.
Mirá vos.
Que era una mujer que todos conocían, probablemente todos conocían su fama. Por eso ella se iba medio escondida al mediodía a sacar el agua. E igual muchos creyeron. Y muchos creyeron, y después cuando ellos mismos se acercaron a Jesús, bueno, confirmaron eso. Pero dice que muchos creyeron por el testimonio de esta mujer, que, repito, era la mujer menos capaz para hacer eso. Entonces, ¿por qué nosotros, Eliseo, no vamos a poder hacerlo si esta mujer, que estaba tan en el fondo de la cadena alimenticia social, pudo hacerlo?
Claro.
Realmente ella fue transparente. Esa es la primera clave. Ella fue transparente. La única forma de no testificar, Eliseo, es ocultar quién sos. Nosotros los cristianos nos damos muchas veces, queremos dar una imagen de perfección. Pero realmente, si nosotros nos ponemos a pensar qué es lo que Jesús cambió en nosotros, vamos a tener que ser únicamente vulnerables para contarle a la gente lo que Jesús hizo por nosotros.
Claro.
Yo era así, yo hice esto, yo era de esta manera, yo cometí estos pecados, yo cometí estos errores y Jesús me perdonó. Entonces, si Jesús forma parte de tus problemas, de tus soluciones, de tus decisiones, si vos tenés una relación normal con Jesús, Eliseo, tu día a día está relacionado con Jesús, entonces necesariamente vas a terminar predicando de Él. Claro. Te da un ejemplo.
De manera natural.
De manera natural será. Ahora que estábamos hablando sobre vehículos, me acuerdo de la compra de mi vehículo. Y estábamos buscando nosotros un vehículo para comprar. Y entonces vienen unos amigos nuestros que son gente realmente muy que tienen a Jesús muy en la punta de la lengua siempre. Entonces agarra y me dice, bueno, nosotros vamos a orar para que encuentren, ¿verdad? Y que como una cuestión tan trivial la agarra y dice, vamos a orar para que encuentren. Eso es porque tienen gente que le tiene presente a Jesús,
sí,
en
señor,
su día a día.
Totalmente.
Y bueno, y oraron para que encuentren y me envía una publicación, la esposa de este mi amigo. Y me dice, mira, este puede ser. Yo siento parte del espíritu que este puede ser. Me dice, ay, yo, mira, no, el color no me gusta tanto. pero me voy a ir porque insisten y porque nos hicieron el favor de buscar y qué sé yo. Y entonces nos fuimos y encontramos. Y era un vehículo barato, con poco kilometraje, de la casa. Espectacular el vehículo, una bendición para nosotros. Y tener a Jesús en el día a día y forma parte de, si Jesús forma parte de tu vida, ¿cómo no vas a testificar de él?
Qué lindo.
Entonces comenzá a testificar de las pequeñas cosas que Jesús hace en tu día a día. Pero si Jesús no hace nada en tu día a día, o vos no ves lo que Jesús hace en tu día a día, pues bueno, ahí está nuestro primer problema. ¿Verdad?
Mira qué interesante esto. Quizás si alguien está teniendo dificultad de presentar su fe, de dar a conocer, de comentar lo que Dios hizo en él, en ella, probablemente sea porque no está teniendo, perdón, probablemente sea porque no está teniendo experiencias.
Sí, porque, cercanas porque estamos descuidando nuestra relación con Cristo, ¿verdad? Estamos sacándole a Cristo de nuestro día a día. Entonces no forma parte de nuestra realidad. Entonces no vamos a hablar de algo que no forma parte de nuestra realidad.
Claro. ¿Sí?
Hay gente que te habla de fútbol todo el día. Últimamente estoy medio decepcionado yo con Cerro Porteño, ¿verdad? Sí, ya no sé más ni quién es el técnico ni los jugadores, ya me piché ya, ¿verdad? Pero hay gente que está en el día a día y tal jugador y el técnico, ahora va a haber nuevo presidente y no sé qué. Y así yo estoy medio apartado ahora de Cerro, ¿verdad? Pero aquel que está en el día a día, él vive cada victoria, cada derrota, ¿verdad? Entonces, así funciona. Entonces, tenemos que preguntarnos si realmente Jesús forma parte de nuestro día a día y si estamos dispuestos a ser transparentes con la persona sobre lo que nosotros somos.
Amén, amén.
Simplicidad es otra parte del liceo. Y acá quiero dar el testimonio de mi esposa. Mi esposa es una mujer evangelista nata. Mi esposa tiene un don de parte del Señor para hablar de Cristo de una manera tan sencilla. Eliseo, yo ni vengo estudiando la Biblia hace, no sé, más de 15 años por ahí. Me enredo todo, ¿será? Y legalmente estoy enseñando sobre algo que yo no soy profeta, ¿verdad? Pero anoche estuve hablando con unos parientes que me preguntaban cosas de la Biblia y yo trataba de responderle porque esa es la complejidad de las... Uno trata de ir a responder, atar cada hilo, cada cabo para una respuesta lo más completa posible, ¿verdad? Mi esposa no, ella responde nomás, tira nomás la respuesta, ¿verdad? Y yo a veces pienso, ¿cómo se le ocurrió, ¿verdad? Y la clave está en que ella de alguna manera logra olvidarse de todo ese conocimiento teórico que tenemos de la Biblia. Y ella le dice, anda, mírale. Ella le dijo, vaya, acérquense a él, porque él ha de ser el Mesías. Él tiene que ser el Mesías. Me dijo todo lo que hice, él tiene que ser el Mesías. Vayan a hablar con él. Yo más no le puedo explicar, pero hasta ahí lo que yo sé, ¿verdad? Entonces, muy interesante es cómo nosotros a veces sabemos demasiado ya de doctrina.
Sí.
Y eso queremos transmitirle a gente que quiere un testimonio sencillo, que espera una manera sencilla respuesta del liceo.
Pero eso que le dijo ella a sus amigos también es interesante porque es como que les conduce a Jesús. Está bien, esto es lo que yo digo, pero vayan a comprobar ustedes por propia experiencia. Vayan, ¿verdad? Y ahí van ellos, curiosos, ya escuchándole a ella, pero ellos van a experimentar por propia cuenta. Creo que también esto es importante a la hora de hacer evangelismo.
Para hacer una invitación a conocer a Jesús, vos no necesitas saber toda la doctrina. Vos no necesitas saber todos los detalles. Vos tenés que invitar nomás.
Totalmente.
Invitar nomás al penal a ver si entra o no, ¿verdad? Entonces, y eso requiere, Eliseo, de cierta valentía también. Y esa es la tercera. La primera era transparencia, la simplicidad y la valentía. La mujer vino sola al mediodía porque ella era marginada. ¿Por qué le iban a escuchar? Ella se podía hacer esa pregunta. ¿Por qué me iban a escuchar a mí? Lo más lógico era que se haga esa pregunta. Bueno, yo ¿qué me iba a compartir con ellos? Probablemente ella sabía que le iban a ridiculizar, pero ¿sabes cuál es el punto? Ella estaba en un punto en su vida en que su situación no podía empeorar mucho, Eliseo.
Hasta ahí no va.
Y sí, güey, ya, ¿qué me va? ¿Qué es lo que me van a hacer de mí, verdad? Si mi testimonio ya es un desastre. Lo peor que va a pasar es que, bueno, más gente se va a enterar y ya está, ¿verdad? Testimonio viene de la palabra griega marturía, que es la misma raíz para la palabra mártir. Dar nuestro testimonio a veces es sacrificar por nuestra imagen, Eliseo. Mm. Los que están muy alto en la cadena social tienen mucho que perder. Mm. Pero los que están muy bajo en la cadena social también tienen cosas que perder. Lo poco que me queda, hasta eso voy a perder, ¿verdad? Mm. Entonces, de cierta manera hay que tener una valentía. Dice un ateo en una universidad, dijo en una entrevista, cualquier cristiano que no trate de convertirme es una mala persona, decía él.
No.
Cualquier cristiano que no trate de convertirme es una mala persona, dicho por boca de un ateo. Porque si el cristianismo afirma tener una cura para mi alma, para mi espíritu, y lo cree, y no me la quiere dar, eso quiere decir una o dos cosas. O no me ama, o no cree lo que dice creer.
Qué interesante,
¿eh? ¿Verdad? Porque...
Sí,
o
sí.
Dos opciones, o no me ama, sí. O me odia, me detesta, por eso no comparte sobre mí, sobre su fe, sobre la solución que él piensa que es la solución básica para mi vida, o no cree en lo que él dice creer. Dos opciones nomás tenés. Con un tono desafiante decía esto el muchacho, pero lo que pasa es que tiene razón.
Claro que sí.
¿Entendés?
Claro.
Nosotros tenemos miedo, decimos que en el mundo actual está mal convertir, que cada uno tiene su propia verdad. Y no, Eliseo, acordate, el testimonio es algo subjetivo, pero algo objetivo también. Si claro. Yo tengo la cura a una enfermedad, será...
Compartirla.
Tengo que compartir porque no hay otra. No hay otra solución. Y si yo estoy convencido de eso, voy a compartir. Mira, este remedio a mí me funcionó. ¿Y cómo sabes que este remedio funciona? A mí me funcionó, será. Vos podés leer ahí las indicaciones, podés preguntarle a tu médico, preguntarle a quien quiera, pero a mí me funcionó y estoy convencido de que esta es la cura. No hace falta que vos sepas, sea un bioquímico. Justamente el familiar con el que estaba ya hablando vende productos para el laboratorio, no entendí un bledo lo que él me estaba explicando. Pero vos sabés que ese remedio es la cura.
Claro.
No hace falta que sepas su composición exactamente.
Claro.
Entonces, tenemos que acordarnos que si vos estás en la cima, tenés mucho que perder, seguramente al compartir tu testimonio. Y si vos estás abajo, tenés miedo de perder lo poco que te queda, pero Jesús perdió todo por nosotros. Y recordar eso es importante. Por eso es lo que es tan importante recordar a Jesús en nuestro día a día, Eliseo. Cuando Jesús se fue a la cruz, él dijo que tenía sed. Su boca se secó, decía. Y en la Biblia hay cosas que tienen un significado que van más allá del simple hecho. Jesús a esta mujer le ofreció el agua de vida. Y ahí en la cruz, él se secó por nosotros. Él murió y se entregó toda el agua para que nosotros podamos beber, Eliseo. Él decía, en esa cruz, él dijo, vos no necesitas sacrificarte vos, porque yo ya me sacrifiqué para que vos puedas beber esta agua.
Amén.
Todo el mundo se siente poderoso cuando cree tener la verdad, Eliseo. Pero si esta es tu verdad, que Dios te amó conociendo lo malo que sos, como la mujer samaritana.
¿Qué haces estando callado?
Esa verdad te humilla. Te humilla, Eliseo, y te hace, pero al mismo tiempo te hace sentir poderoso. La verdad siempre te hace sentir poderoso porque sí. Vos tenés la razón, el otro no. Pero si tu verdad es que Dios te amó conociendo lo malo que sos, eso te humilla, pero al mismo tiempo es una gracia para tu vida.
Amén.
No tengamos miedo de compartir nuestra fe.
Amén. Qué lindo desafío, profe. Qué lindo desafío.
Y viene de boca de alguien que le cuesta un montón, Eliseo. Sí,
y a cualquiera.
Sí.
Seguramente a mí también. Pero digo, un muy lindo desafío hoy a no desaprovechar la oportunidad que todos tenemos de hacer evangelismo, de hablar de nuestra fe, de dar testimonio. Y ojo, ojo, esta mujer no esperó a que le den un micrófono o una tarima de un metro para predicar, quizás como lo ha hecho Luis Palau o Billy Graham. De hecho, no había cuando eso tarima ni micrófono. Ella fue nomás y compartió con su próximo, ¿verdad?
Exactamente.
No hay que esperar estar en... Hoy, acá tenemos un privilegio de estar con un micrófono y hablar a muchísima gente, o quizás los pastores, gente que sube a una tarima con un micrófono. Es un privilegio. Pero si no tenés esto, igual podés hacerlo con tu compañero, con tu compañera, ahí en el... Siempre tenemos oportunidad de hablar con alguien.
Conocí a un pastor, Eliseo, con esto quiero terminar.
A ver.
Conocí a un pastor que él decía, nos fuimos a su iglesia nosotros porque era una iglesia que estaba creciendo como loco, ¿verdad? Mm. Y le dijimos al pastor, ¿qué va a ser diferente, pastor? Lo primero, ¿sabes qué es lo que pasa? Me dice, cuando la gente se convierte, lo primero que nosotros hacemos como pastores, ¿sabes qué? Le metemos a un curso de discipulado. Y le enseñamos la palabra, ¿verdad? Y realmente ahí nosotros le enseñamos a la gente que la iglesia es una escuela. Porque cuando se convierte, lo primero es le metemos en una clase.
Claro.
A aprender la Biblia.
Curso intensivo.
Curso intensivo. Y pensamos, y le enseñamos, con eso le estamos enseñando a la gente que la iglesia es una escuela. Y que ellos tienen que aprender mucho de la fe para crecer. Lo primero que nosotros hacemos acá cuando alguien se convierte es anda y contale a tu familia y tu vecino. No importa si cuenta todo atravesado. Hay gente que piensa que Primera de Pedro está en el Antiguo Testamento. Y eso, pero no importa. Porque después va a aprender. Pero lo primero que le instruimos a las personas es ve y cuéntale a los que están a tu alrededor. Sobre lo que Jesús hizo contigo. Porque esa persona no tiene mucho conocimiento teológico para compartir. Pero anda a contar lo que Jesús hizo contigo. Eso es lo primero que tenés que hacer. Después vas a aprender el resto. Y realmente, Eliseo, eso nosotros necesitamos más en este tiempo.
Sí, señor, estoy de acuerdo. Y es que fueron las palabras de Jesús eso.
Y sí.
Andá y contarle a otros.
Andá y contarle lo que te sucedió.
Qué lindo, qué lindo. Bueno, aquí un oyente envió un mensaje. Dice, buen día, Eliseo y el invitado. Yo me acuerdo que me invitaron a una iglesia antes de recibir a Cristo. Me levanté, tomé el micrófono y declaré que Jesús es mi esposo. Se sorprendieron porque me veían tan mundana, dice esta oyente. Uh-huh. Mira vos.
Y sí.
Bueno, así es.
Y sí, ese tipo de testimonio impacta, Elise.
Claro, ¿sí? Claro, totalmente. Bueno, excelente, excelente nuestra chat. Acá llegó otro mensaje. Buenos días, pastores. Dice, yo hago vol. Siempre antes de alzarle a alguien le pido a Dios para que pueda predicarle sin miedo. A veces puedo, a veces no. Agradezco mucho por este trabajo que Dios me dio. Amén. Vos sabés que yo valoro mucho a la gente que hace vol, porque en serio, todos los días, ¿cuántos clientes tenés?
¿Verdad?
20, 30 por día. Y a los 20, 30 le tenés como 30 minutos ahí dentro de tu vehículo, en donde podés colocar Radio Bedira, podés colocar una predicación, podés charlar con esa persona, qué tal te está yendo, qué tal el día. Y ahí uno puede hablar de una manera tan natural, ¿verdad? Así que, fuerza, ánimo, oyente. Gracias por compartir este testimonio. Ajá. Profe, estamos llegando a los minutos finales.
Sí. Y bueno, Eliseo, enseñémosle a la gente que la iglesia no es en primer lugar una escuela. La iglesia es en primer lugar un canal de compartir el mensaje de Cristo.
Amén.
Nosotros somos, esa es nuestra misión, Eliseo, compartir el mensaje con los que no conocen.
Me encanta.
Y esta mujer aprendió muy bien eso.
Me encanta, me desafía. Y este es el desafío que Jesús dejó a sus discípulos antes de partir. Y por todo el mundo y predicar el Evangelio. Amén. De eso se trata.
Ajá, eso se trata.
Gracias, profe.
Gracias a vos, Eliseo.
Seguimos.